Aquí comienza La Familia en el Siglo XXI. Porque debemos estar informados y preparados para formar un hogar con valores que permitan un mundo mejor, Patricia Pupkin, Priscila Irane y sus invitados te acompañarán y entregarán las herramientas necesarias para formar La Familia en el Siglo XXI, donde las personas mayores también son integradas. Un programa de Radio Agricultura y Fundación Ámanos Juan Carlos Canto. Una presentación de Dima Coffee, el aliado estratégico que necesitas para transformar tu empresa en la era digital.
Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Familia Siglo XXI. Estamos en semanas especiales, ya pasamos la Navidad, ahora se nos viene el Año Nuevo. Queremos brindarle toda la alegría y para eso también tenemos temas súper interesantes. Le mandamos un beso cariñoso a Patricia Pupkin, que hoy no pudo estar con nosotros. Y vamos a hablar hoy día de cómo reinventarse después de un dolor o trauma. Está con nosotros Claudia Romero Zuleta, ella es psicóloga, infanto-juvenil, especialista en MDR y trauma, así que sabe mucho de estos temas. ¿Cómo estás, Claudia? Gusto saludarte.
Hola, buenas noches. Un saludo enorme para Patricia. Espero que se encuentre bien. Y muy contenta esta noche nuevamente, Priscila, de acompañarlas y poder hacer un programa para nuestros queridos auditores.
Estamos hablando de cómo reinventarse después de un dolor o trauma, vamos a empezar a hablar de esto, y me gustaría partir preguntándote a ti, ¿qué debe hacer primeramente una persona que sufre un trauma?
Primero me gustaría, y me parece muy buena tu pregunta, el poder aclarar qué entendemos por trauma, ¿no? Trauma es una experiencia cualquiera que afecta la sensación de seguridad y bienestar en una persona y hace que el ser humano se adjudique creencias negativas o distorsionadas sobre sí mismo, sobre el mundo. Por lo tanto, esta experiencia traumática hace que el cerebro, de cierta manera, active una zona cerebral, que es la amígdala, en donde la persona no puede resistir esta información que le ocurre, ya dado la edad que tenga, dada la intensidad del estímulo, o la persona no tiene o se siente incapaz de enfrentarlo con los recursos con los que cuenta, o queda impreso a nivel corporal, por lo tanto hay un componente somático que se activa. Muchas veces cuando ocurren eventos, ya sea duelos, separaciones, experiencias de catástrofes nacionales, tsunamis o terremotos o tormentas, etcétera. Al no entender lo que ocurre genera un trauma y esta es el proceso de recuperación que debemos hacer para que la persona pueda entender y ordenar cuál es esta vivencia que ocurrió.
Ahora, ¿el trauma siempre implica un duelo?
No necesariamente, creo que hay distintos tipos de trauma, pero siempre hay una pérdida. Yo creo que en eso, desde esa línea, sí, siempre hay una pérdida de lo que yo era hasta ese momento. Pero también siento que es perder para ganar, porque hay una ganancia en poder construirme desde otro lugar, Priscila, desde otra vereda, en donde puedo sacar mis recursos, mi potencial, que desde el dolor me permite emerger como una mejor persona.
Y hay etapas que se viven después de un trauma. ¿Cuáles son estas etapas?
A ver, las etapas las voy a nombrar en términos de que se pueda entender como una taxonomía, pero no necesariamente están tan explícitas, ¿sí? Una u otra. En general, lo importante a entender cuando se tiene una vivencia traumática es buscar un significado que permita organizar esta experiencia, darle un nombre a esta experiencia, de manera de poder integrarla como una experiencia más ante mi vida y no como la experiencia que guía mi vida. Y en este andar, en este camino de la superación, es muy difícil. Implica tres grandes tareas. Una tiene que ver con reconocerse como víctima, luego reconocerse como sobreviviente y luego celebrar la vida. Ajá. Y vamos a ir explicando cada una de ellas.
Vamos, ¿sí? Como reconocerse como víctima.
Esta etapa tarda mucho tiempo en las personas a veces, porque muchas veces aparece la culpa y la vergüenza. Es una etapa muy universal en las víctimas, dependiendo de la cultura en la cual estén. La persona se culpa de lo que no hizo, o de lo que hizo, o de lo que faltó por hacer. Se culpa a sí misma, y entonces desde ahí es que los terapeutas vamos mostrando de manera progresiva cómo esto que ocurrió, si bien hay responsables, creemos que no existe el culpable, sino el responsable que permite ciertas cosas. Y por lo tanto, también
a
hay...
ver, quiero quedarme ahí, porque en el fondo hay responsables, pero si hay evento externo, ¿la responsabilidad sería de ese evento externo?
Por exacto, ejemplo, atribuir la responsabilidad que fuiste víctima.
O sea,
víctima,
no sé,
porque
un
vino...
tsunami, porque
exacto.
Eso
nadie no... puede preverlo muchas veces, ¿me entiendes?
Hay cosas que dependen de uno.
Exacto.
Pero hay otras que
o
no,
también,
o la muerte de un ser
o
querido.
O la muerte de un ser querido, o también, por ejemplo, en la condición de abuso sexual, sí hay un responsable, que es alguien externo, que es alguien en donde hay una posición jerárquica diferencia que muchas veces el niño, el adolescente y a veces los adultos tampoco les cuesta mucho entender. Yo lo provocaba. O cuando hay maltrato infantil, Prissy, muchas veces los niños dicen, pero si yo provocaba a mi madre o a mi padre para que me golpeara de esta manera. Y no es así. O sea, independiente de lo que ocurra, los seres humanos hacen conductas a otros en donde pierden de vista al otro como persona. Y eso es lo que hay que resignificar en estas víctimas, reconociéndose como una víctima.
Hay otra etapa que es reconocerse como sobreviviente. Mm-hmm. Y yo creo que esto es una connotación un poco más positiva.
Exacto.
Desde la víctima salimos al sobreviviente. ¿Estos procesos van así o puede ser uno antes, otro después?
No, van así, pero lo importante entender que probablemente muchas veces, sobre todo con el abuso sexual, que es algo que es un tema muy complejo, el reconocerse como víctima tarda muchos años, Priscila. No es de en 3 semanas ya logré, sino que es un proceso, yo lo veo como bien espiral, que a veces volvemos a pasar por esa situación desde una condición distinta, desde mirarme de una manera distinta, desde entender el cómo ocurrió, sobre todo cuando hay transgresiones sexuales a nivel familiar, porque muchas veces las familias lo quieren callar, plantean que no fue tan importante, fue solo una vez, o fue más de una vez, pero igual tú lo provocabas, en donde aparecen mitos que son realmente sin fundamento, ¿no? Y eso es muy complejo de poder ordenar en los pacientes esa información. Cuando el reconocerse como víctima, la persona logra dar un paso grande, enorme, acompañado, ojalá, en donde logra pesquisar los recursos que le permitieron estar hoy en la condición en que está. Sí, entonces ahí hay una redefinición como persona desde otro lugar. Se pudo sobrevivir al horror.
Ahora, yo siento que esto suena súper bonito, pero en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Porque en el fondo tú dices, ya, yo sufrí un trauma, probablemente tienen que pasar una etapa, pero yo creo que sin ayuda y probablemente sin una terapia, estos traumas son muy difíciles de lidiar y trabajar, porque uno muchas veces no tiene las herramientas para salir adelante.
Exacto, porque además yo tengo la sensación, desde el enfoque clínico, muchas veces lo curador, Priscila, lo sanador, tiene que ver con que haya un espectador externo que me acompañe en este proceso, y desde ahí es donde nos insertamos los terapeutas, con una mirada apreciativa, como digo yo, compasiva, en donde vemos al otro que va a ir pudiendo caminar, pero no está solo. Uh-huh. Hay alguien que es testigo de este testimonio que él va brindando y que se va validando, porque muchas veces hemos visto en la televisión que las víctimas, por ejemplo, de abuso sexual demoran 10 años en develar situaciones que muchas veces se ocultan a nivel familiar, o muchas veces los pacientes no logran comprender y niegan ciertas informaciones hasta que hay un detonador externo, que nosotros le llamamos en MDR un disparador, que me hace volver a empezar con una cascada de situaciones que me van haciendo sentir muy agobiado, muy sobrepasado, muy angustiado, muy aterrado ante la vida. Y por lo tanto, tal como tú dices, esto suena precioso en la forma de cómo se presenta en la taxonomía, en la teoría, pero vivirlo con un paciente requiere mucho dolor de parte de este paciente, pero también mucha satisfacción en poder ir avanzando desde una postura en donde estaba entrampado, atrapado, ya sea por un duelo, por una separación, insisto, no siempre por abuso sexual, a una postura mucho más de actor de mi vida. Yo soy el ejecutor de mi vida y no las cosas me pasan por encima y yo quedo sin el control.
Y esto, yo sé que cada persona es un mundo, pero en general, estos traumas, ¿cuánto tiempo pasan y se te van? En el fondo, aprendes a vivir con ello, porque yo me imagino que el olvido es complicado, pero uno aprende a trabajarlo, a significarlo.
Lamentablemente, y me parece lamentable por una parte, pero también por otra parte importante que no ocurra, no es que olvidemos la experiencia, sino que desde el punto de vista terapéutico aprendemos a integrarla como una experiencia más y no la experiencia que me marca en mi vida. Y por lo tanto podemos ser constructores de vidas distintas, futuras, familias, pareja, hijos, trabajo, intereses, etcétera, en donde pueda aparecer un nunca más me va a ocurrir esto, porque ya entendí lo que ocurrió, y por lo tanto puedo...
Pero a ver, nunca más me va a ocurrir esto, nunca más voy a quizás probablemente entender este proceso de esta manera, porque ya lo signifiqué.
Exacto.
Ya lo trabajé, pero hay cosas externas que uno no puede manejar.
Exacto.
O sea, vas a seguir teniendo duelo.
Obvio,
vas
obvio.
A seguir la
pero
naturaleza.
Nunca más desde esta postura de víctima, Prissi,
¿sí?
Sino que nunca más desde esta postura donde el otro tuvo un poder o la situación tuvo un poder sobre mí, sino que entendiendo que yo tengo una postura mucho más activa ante los eventos que me ocurran y puedo fortalecerme desde mi estructura de personalidad, mi ser, mi yo, mi identidad, para sobreponerme, porque la vida es una montaña rusa, hay situaciones y eventos que a veces nos pueden superar, pero también quiero aclarar algo, no todos los seres humanos tienen ante un evento la misma condición de quedar con trauma, ojo, y en eso tenemos un sistema que se llama SPIA, Sistema de Procesamiento de Información para la Adaptación, en donde muchas personas frente a un mismo evento no tienen consecuencias traumáticas. Por lo tanto, ahí es interesante comprender que el ser humano funciona para la adaptación, para que emerjan estas cosas positivas, para que aparezcan los recursos. Y hay un porcentaje de la población, sobre todo ante eventos naturales, que sí se ve afectada.
Estamos conversando con Claudia Romero Zuleta, ella es psicóloga infanto-juvenil, especialista en MDR y trauma. Estamos junto a Dima Coffee. ¿Usted necesita un asesor tecnológico para su empresa? En Dima Coffee encontrarás el mejor aliado para la transformación del trabajo en la era digital. Tecnología, soluciones de impresión gestionada, diseño de flujos de trabajo y el mejor servicio en todo Chile. www.dimacoffee.cl. Vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial. Estamos en Familia Siglo XXI, hablando de cómo reinventarse después de un trauma o alguna situación compleja. Vamos a la pausa, no se mueve la sintonía, volvemos enseguida.
En Agricultura estamos presentando La Familia en el Siglo XXI con Patricia Pupkin, Priscila Irane y sus invitados.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Familia Siglo XXI. Súper interesante el tema, Claudia. Ya tenemos un llamado telefónico y vamos a ver qué nos quieren decir nuestros auditores. ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto?
Hola, hola. Hola, Priscila. Hola, Claudia. ¿Cómo están?
Hola. Cuéntanos.
Yo soy Gustavo.
Gustavo, cuéntanos cuál es el motivo de tu llamado. ¿Tú tuviste alguna experiencia, algún trauma? Cuéntanos un poco de qué se trata este llamado, para que nos cuente.
Bueno, yo tuve una experiencia, sí, traumas mucho, pero experiencia tuve una fuerte. En el 2015, en marzo del 2015, me quemé en un incendio forestal. Yo vivía en un centro ecológico y durante 11 años y medio de montarlo, y de buenas a primeras, en un gran incendio, se quemó todo y me quemé yo también.
Fuerte. Muy fuerte. ¿Y cómo has podido hacer trabajar esto e incorporarlo a tu vida y quizás salir airoso y reinventarte?
Bueno, yo creo que es paso a paso, pero también es un tema de actitud y es un tema, es integral, porque en los momentos más duros, si no tenés quien te apoye, es muy difícil sobrellevarlo, ¿sí? El me refiero tanto a lo anímico como a lo físico. Yo no te conté, pero después de quemarme estuve casi 2 meses en coma. Entonces, ¿qué te voy a decir? Si no hubiese tenido el equipo profesional de la Posta Central, no habría podido ni siquiera pensar en cómo renacer. Y también al mismo tiempo hubo mucho amor, mucho cariño de mucha gente, y eso se siente.
Y qué bonito eso que dice Gustavo con respecto a los vínculos. Yo creo que acá es muy importante comprender que los seres humanos solo podemos subsistir a situaciones adversas en la medida que estemos rodeados de vínculos afectivos, de gente que esté incondicional a cerca nuestro, que nos envíe energía, que nos envíe amor, que estén preocupados. Y desde ahí pareciera que tu experiencia tiene que ver con eso, ¿no? Con el cariño también de tus médicos, de todo el equipo que te atendió. ¿Podrías contar un poquito
alguna,
más?
Claudia, sin duda. Mira, cada palabra de aliento, cada gesto, cada pensamiento positivo era como un envión para salir más adelante. Yo me acuerdo cuando tuve que volver a aprender a caminar, entonces me dolía todo, ¿no? Cuando salí del hospital no me podía dar vuelta en una cama, y mis amigos de Argentina me mandaban mensajes por WhatsApp para darme ánimo y para decirme vamos a caminar en un pasillito que es acá en mi casa, que es donde empecé a hacer la rehabilitación. Y por más que me dolía todo, yo mordía la lengua y salía adelante a caminar como me sentía una fiera, ¿no? Y sin ese mensaje de aliento no lo podía hacer.
Pero qué importante también tu actitud, Gustavo, o sea, porque tú dices, pese al dolor, yo me sobrepuse y lo intentaba, y lo intentaba, y lo intentaba, ¿sí? ¿Podrías explicar un poquito
más? Te querías
más?
Mejorar en el fondo, estabas con esa disposición, ¿verdad? Bueno, salir adelante. Yo creo que no toda la gente hace eso, y eso es un gran paso.
Sí, es cierto, pero todo tiene, yo lo veo siempre desde distintas perspectivas. Y a veces uno tiene, la línea es muy delgada entre la aceptación y la superación, ¿no? Yo cuando había quedado, no sabía cómo iba a quedar, ¿no? Sabía cómo estaba, pero no cómo iba a recuperarme. Y los doctores decían, es fundamental el principio. Lo que él llegue en los primeros 3-4 meses es a todo lo que va a llegar, ¿sí? Entonces, yo no me quería quedar así como estaba y le puse mucha garra, mucha fuerza de voluntad.
¿Y has sido tan así de esos 3-4 meses a lo que estás hoy, Gustavo, o creo que has avanzado más aún?
Yo creo que se avanza más físicamente, avancé mucho más, no fueron los 3 meses, pero fueron clave, ¿sí? El primer año fue clave, después como que uno se normaliza y debería estar haciendo más ejercicio físico del que hago, pero bueno, también es parte de recuperarse, tener motivaciones, proyectos de vida, expectativas, y llega un momento en el que pasás de ser una persona que está siendo atendida, que solamente fijada en la recuperación física, a otro tipo de recuperación que es reinsertarte en tu mundo, en la sociedad, y rehacer proyectos, ¿no?
Porque ¿cuál es tu proyecto
actual? No es solamente lo físico.
¿Cuál es tu proyecto actual?
Bueno, yo soy coach, estudié coaching mientras me recuperaba, pero ya trabajaba con facilitación de procesos grupales, motivación y llevar a cumplir objetivos. Entonces soy coach, pero además soy consultor en numerología integral, escribí un libro que se llama Descifrarnos y lo publiqué hace poquito.
Bien, le vamos a ir a ver, entonces.
Felicidades.
Vamos a ir a ver.
Sí. Y el otro es en paralelo empezamos a hablar con mi esposa y con otro grupo de gente de ver cómo hacer para recuperar o reconstituir el proyecto ecológico que hace 4 años, que casi, en marzo se van a cumplir 4 años, que se quemó, ¿no? Y es un proyecto en paralelo, entonces creamos una corporación y estamos ahí tratando de ver cuál es el primer paso. Y tenemos una muy buena noticia al respecto.
Hoy te queremos agradecer. Muchísimas gracias por este contacto. Y las últimas palabras para la gente que lo está pasando mal, que ha sufrido algún trauma, me gustaría que tú les dieras una palabra de aliento, porque se nota que eres un resiliente.
Bueno, la palabra de aliento voy a dar, pero te quiero contar también esa buena noticia.
Ah, la buena noticia, por supuesto. Sí, nos quedamos con esa buena noticia.
Sin buenas noticias no hay palabras de aliento que valga.
Por supuesto.
Hay que ir vamos con la buena noticia. De a poquito. Bueno, justo nos contactaron una gente de un programa de televisión, de un documental. Van a hacer un documental sobre el UN, que es nuestro proyecto, el que se quemó.
No te puedo
creer. Justo, sí, y vamos a hacer una actividad de limpieza con los contactos, porque fue súper lindo el ver cómo lo hecho había tenido impacto también en la comunidad local, en San Pedro de Melipilla. Las escuelas están dando educación ambiental por el trabajo que habíamos hecho nosotros antes.
Previamente.
Las semillitas sembradas van creciendo. Y bueno, el año que viene, entre marzo y mayo o junio, van a poder ver ese documental.
Buenísimo. ¿Y cuándo va a ser ese encuentro para la limpieza? Es pronto, creo, ¿no?
Bueno, tenemos un encuentro. El encuentro va a ser para construir un domo. Ese va a ser
eso.
El
¿y cuándo es? ¿Tienes
enero,
la fecha?
El 13 de enero.
Para que invitar a todos nuestros auditores que quisieran acompañarnos, ¿puedes decir dónde va a ser?
Y quizás algún contacto tuyo.
Mejor mi contacto.
Con tu contacto,
dar las indicaciones para llegar va a ser medio. Obvio. Es mi WhatsApp, +569 9243-0023.
Vuelve a repetirlo.
+569 9243-0023.
Y lo último, tus palabras de aliento para la gente que nos está escuchando y quizás no lo está pasando muy bien, sobre todo en estas fechas que son tan complicadas y que a veces nos ponen muy melancólicos, ¿verdad?
Palabras de aliento es mirar positivo, respirar, sentir la vida que vale la pena, amar, ¿sí? Y por sobre todo, soñar, porque todo lo que viene vale la pena. Todo lo que viene es mejor de lo que hubo.
¡Ay, qué lindo! Te queremos agradecer, un abrazo muy grande y que todos tus proyectos se concreten, que yo estoy segura que así va a ser. Además, has tenido muchos sueños y al parecer está todo pasando, está todo fluyendo, ¿verdad?
Muchas gracias por tu opinión, Gustavo, por tu testimonio y que todo resulte maravillosamente desde tu actitud positiva. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a ustedes, Priscila, Claudia, y muchas felicidades.
Gracias.
Muchas felicidades. Gran testimonio.
Qué lindo,
¿eh?
Qué lindo.
Uno queda bien impactada al escuchar que él vivió un trauma tan profundo y ha salido adelante, se ha reinventado y está ayudando a otros, ¿ah?
Y no solo, claro, o sea, ahí vemos cómo es la tercera etapa cuando celebramos la vida, Priscila. El celebrar la vida tiene que ver con el significado que la persona le da a esta situación ocurrida y poder ser un motor o un propulsor de situaciones que eviten que otros se pongan en peligro. Por ejemplo, como él dice, él pareciera que había ayudado previamente en crear una conciencia ecológica y cómo estas semillitas empiezan a germinar y empiezan a ver en las escuelitas que rodeaban el lugar. Y hoy invita a los auditores también a poder participar de una campaña de limpieza de este lugar, de este predio que quedó absolutamente quemado, para poder construir un domo y poder hacer algo positivo para la comunidad. Entonces, en donde es posible visualizar tener una vida feliz y plena desde la situación ocurrida, pero con una posición mucho más activa, energética, viva.
Se nos fue el programa volando, imagínate.
Volando.
Muy interesante todo lo que dices, Claudia. Agradecerte también que hayas estado, agradecer a Gustavo su gran testimonio. Espero hayamos llegado a los hogares, porque siempre esto es un mensaje positivo.
Exacto.
De aliento y de que uno se puede reinventar y salir adelante. ¿Tus datos?
Mi mail, claudiaromerozuleta@gmail.com. Muchas gracias y que disfrutemos este fin de año que ya se nos aproxima, ¿no, Priscila?
Muchas gracias, queridos amigos. Nos encontramos nuevamente mañana. Muchas gracias por su sintonía. Chao, chao.
La familia en el siglo XXI. Con Patricia Pupkin, Priscila Irane y sus invitados. Un programa de Radio Agricultura y Fundación Ámanos, Juan Carlos Canto. Una presentación de Dima Coffee, el mejor aliado estratégico en la transformación del trabajo en la era digital.